Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En lo que constituye un cambio significativo por primera vez en 25 años, Estados Unidos se abstuvo en la votación que tuvo lugar el miércoles de esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, que consideró la propuesta anual presentada por el gobierno cubano de crítica y rechazó el embargo estadounidense.
Históricamente, Washington había votado en contra de esta medida, pero en esta ocasión su voto fue diferente, de abstención, producto de la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y de la visión del gobierno del presidente Barack Obama sobre la relación bilateral.
El conteo final fue de 191 votos a favor de la propuesta cubana, ninguno en contra, y dos abstenciones, Estados Unidos e Israel.
A continuación, les presentamos el discurso íntegro, con traducción al español de Naciones Unidas, de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, quien explicó el voto estadounidense, ubicándolo en el contexto del deshielo entre Washington y La Habana.
For more than 50 years.
Desde hace más de 50 años, Estados Unidos ha mantenido una política destinada a aislar al gobierno de Cuba. Durante la mitad de esos años, más o menos, los Estados miembros de la ONU han votado abrumadoramente en favor de una resolución de la Asamblea General que condena el embargo estadounidense y pide que acabe. Estados Unidos siempre ha votado en contra de esta resolución. Hoy, Estados Unidos va a abstenerse.
Let me explain why.
Voy a explicarles por qué. En diciembre de 2014, el presidente Obama dejó clara su oposición al embargo y pidió que nuestro Congreso lo levantara. Aunque el gobierno de Obama está de acuerdo en que el embargo estadounidense contra Cuba debe levantarse, tengo que dejarles claro que no apoyo el cambio por las razones que se indican en ese proyecto de la resolución. Todas las acciones de los Estados Unidos en cuanto a Cuba han sido y son conformes a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluido el derecho mercantil aplicable y el derecho del mar consuetudinario. Rechazamos categóricamente las declaraciones que aparecen en la resolución que indican lo contrario. Pero la resolución votada hoy es un perfecto ejemplo de por qué la política de aislamiento de Estados Unidos contra Cuba no funciona, o lo que es aún peor, ¿por qué menoscaba los objetivos que trata de conseguirse con ello? En lugar de aislar a Cuba, como ha repetido el presidente Obama, nuestra política aísla a los Estados Unidos, incluso aquí mismo, en las Naciones Unidas. Con el presidente Obama hemos adoptado una estrategia nueva. En lugar de tratar de cortar a Cuba del resto del mundo, queremos que un mundo de oportunidades y ideas esté abierto al pueblo cubano. Después de más de 50 años de seguir el camino del aislamiento, hemos optado por empezar un camino de diálogo, porque como dijo el presidente Obama en La Habana, reconocemos que el futuro de la isla está en manos del pueblo cubano. Obviamente, en los casi dos años desde que el presidente Obama indicara el cambio en nuestro enfoque, hemos enmendado los reglamentos que implementan el embargo en seis oportunidades, la última vez el 14 de octubre, encontrando la manera de aumentar el diálogo entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Hemos restablecido relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, hemos reabierto embajadas en nuestras capitales respectivas, hemos reanudado vuelos comerciales regulares entre Estados Unidos y Cuba, facilitamos los viajes entre personas, hemos levantado restricciones contra empresas y emprendedores que quieren trabajar en Cuba y dejar de limitar la frecuencia de las visitas de los cubanos a sus familiares en la isla. El presidente Obama ha sido el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde 1928. Algo histórico y algo mucho más modesto, aquí en Nueva York yo hice la primera visita de una embajadora estadounidense a la misión cubana ante las Naciones Unidas desde la Revolución Cubana. Hoy añadimos a esta lista la primera abstención de la historia de los Estados Unidos en cuanto a la resolución de la ONU que pide el fin del embargo. Abstenerse en esta resolución no significa que Estados Unidos esté de acuerdo con todas las políticas y prácticas del gobierno cubano. No estamos de acuerdo. Nos preocupa profundamente las graves violaciones de derechos humanos que el gobierno cubano cubano sigue perpetrando con impunidad contra su propio pueblo, incluso a detenciones arbitrarias de los críticos del gobierno, las amenazas, la intimidación y a veces los maltratos físicos contra personas que participan en manifestaciones pacíficas y la restricción severa del acceso que tienen las personas de la isla a la información en el exterior. Como dijo claramente Obama en su viaje a La Habana, pensamos que el pueblo cubano, como todos los pueblos, tiene derecho a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a decir su opinión sin miedo, el derecho de asamblea, reunión y manifestación pacífica, no porque esta sea una concepción centrada en los Estados Unidos de los derechos, sino porque se trata de derechos humanos universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los 193 Estados miembros de la ONU se supone que tienen que respetar y defender, derechos esenciales para la dignidad de hombres, mujeres y niños, cualquiera que sea su lugar de residencia o el tipo de gobierno que tengan. Quiero estar entre los primeros en reconocer, como nuestros homólogos cubanos dicen con frecuencia, que Estados Unidos tiene trabajo por hacer para hacer efectivos estos derechos para nuestros propios ciudadanos, y sabemos que a veces en nuestra historia los líderes y los ciudadanos estadounidenses han usado el pretexto de promover la democracia y los derechos humanos en la región para justificar acciones que han dejado un legado profundo de desconfianza. Reconocemos que nuestra historia, que tenemos, por la que tenemos tantos motivos de enorgullecernos, también hay razones importantes para hacernos ser humildes. También reconocemos las áreas en que el gobierno cubano ha hecho progresos importantes para promover el bienestar de su pueblo, reduciendo significativamente la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, a garantizar que las niñas tengan el mismo acceso que los niños a la escuela primaria y secundaria. Pero nada de esto debe significar que tenemos que permanecer callados cuando los derechos del pueblo cubano se ven vulnerados, como Estados miembros aquí en las Naciones Unidas, como han hecho tan a menudo los Estados miembros de la ONU. De ahí que Estados Unidos plantee estas inquietudes directamente ante el gobierno cubano durante nuestro diálogo histórico sobre derechos humanos en La Habana el 14 de octubre, que lo que demuestra que aunque nuestros gobiernos siguen en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos, hemos encontrado la manera de discutir estos temas de manera respetuosa y recíproca. Instamos a otros Estados miembros a que alcen la voz también sobre estas cuestiones. Estados Unidos cree que podemos hacer mucho junto con Cuba para afrontar desafíos globales, entre otras cosas aquí en las Naciones Unidas, donde la enemistad de larga data entre nuestras naciones en el mejor de los casos ha sido una distracción y en el peor un obstáculo para cumplir algunas de las actividades más importantes de esta institución y ayudar a los pueblos más vulnerables del planeta. Quisiera acabar con un ejemplo muy conmovedor. En 2014 nos enfrentamos al brote más mortífero de Ebola en la historia del planeta. Las peores predicciones estimaban que más de 1 millón de personas podrían verse infectadas en unos meses. Sin embargo, aunque los expertos dejaron claro que la única manera de acabar con la epidemia era atacarla en su fuente, la comunidad internacional fue lenta para responderla. Muchos se vieron paralizados en ella. En ese contexto, el presidente Obama decidió desplegar a más de 3.000 efectivos estadounidenses al epicentro del brote, donde se unieron a cientos de estadounidenses que trabajaban para ONGs y entidades humanitarias en las zonas más afectadas. El presidente Obama también habló de unirse con otros miembros para que otros también hicieran lo que les correspondía, y uno de los primeros países que salieron adelante fue Cuba, que envió a más de 200 profesionales de la salud a la región, una contribución extraordinaria para un país de solo 11 millones de personas. Uno de ellos era un médico de 43 años, Félix Sarria Báez, que fue despachado a una unidad de tratamiento contra el ébola en Sierra Leona. Al tratar a los infectados, el doctor Báez contrajo los síntomas del virus y rápidamente pasó de ser médico a ser paciente. A medida que su situación se deterioraba, fue transportado por aire a Ginebra, donde durante 2 días perdía la conciencia y la recuperaba. Casi pierde la vida, pero milagrosamente se salvó y finalmente volvió a La Habana, donde recuperó sus fuerzas acunando a su hijo de 2 años. Me gustaría que pensaran ustedes unos instantes en todo lo que costó salvar la vida del doctor Báez, una persona que arriesgó su vida para salvar a gente en un país que estaba al otro lado del mundo. Inicialmente fue tratado en la clínica en que trabajaba, construida con la ayuda de una ONG estadounidense. De ahí fue transportado a una clínica de médicos del Ministerio de Defensa británico. Luego fue transportado por aire a Suiza, donde en un avión médico de un servicio de charters estadounidense. A su llegada a Ginebra, al hospital, fue tratado por doctores suizos con un tratamiento experimental canadiense. Tengan en cuenta ustedes todas las naciones que intervinieron para salvar la vida de este valiente médico. Un médico que, después de recuperarse en La Habana, decidió volver a Sierra Leona para poder unirse una vez más a sus colegas sobre el terreno y salvar vidas de personas de Sierra Leona. El doctor Baez y todos sus colegas pertenecen al contingente Henry Reeb, que responde a desastres naturales y epidemias, y cuyo nombre es el de un estadounidense nacido en Brooklyn, que en 1918 viajó a Cuba para ayudar en la lucha por la independencia del país y perdió su vida en 1876 luchando por la libertad de los cubanos. Cuando el doctor Baez volvió a Sierra Leona, le preguntaron por qué había vuelto después de todo lo que había pasado, y simplemente él dijo: yo tenía que volver, el ébola es un reto que tengo que combatir hasta el final para evitar que se extienda al resto del mundo. Lo que acabo de presentarles es cómo es la ONU cuando funciona, y esfuerzos nobles como estos son precisamente la razón de que Cuba y Estados Unidos deban seguir dialogando aunque mantengamos nuestras diferencias. Hoy vamos a tomar un pasito más para conseguirlo. Ojalá que haya muchos más en el futuro. Incluso esperamos el final del embargo estadounidense de una vez por todas. Gracias.
Por su parte, el Departamento de Estado señaló que el hecho de que el embargo contra Cuba sea una ley de los Estados Unidos no contradice su abstención este miércoles en la votación de una resolución sobre el tema en Naciones Unidas. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, explica esa decisión.
La Cancillería estadounidense declaró que el embargo contra Cuba es una ley que el gobierno de Washington tiene la obligación de obedecer, pero agregó que eso no significa que la Casa Blanca no pueda o no deba examinar sus políticas para adecuarlas al mejor interés de Estados Unidos. Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, después de que por primera vez en 25 años Estados Unidos se abstuvo en la votación de una resolución de las Naciones Unidas que pide eliminar las sanciones económicas al régimen castrista. En las 24 oportunidades anteriores, Washington había votado en contra de la resolución que presenta Cuba. En la jornada de este miércoles en la Asamblea General de la ONU hubo 191 votos a favor, 2 abstenciones de Estados Unidos e Israel y ninguno en contra. En su rueda de prensa diaria, Kirby, al explicar la sorpresiva decisión de su país, dijo: el presidente Obama ha tomado una decisión política que está en el mejor interés de Estados Unidos al restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y al buscar el fin del embargo, pero reconocemos que todavía es ley y eso no está en disputa, señaló el vocero. Al ser consultado si la administración Obama no está defendiendo una legislación de su propio Congreso, el portavoz señaló: tenemos la obligación de obedecer la ley y adherirnos a ella, y eso es lo que estamos haciendo, dijo el vocero, y reiteró que se sigue trabajando con el Congreso para poner fin al embargo. La representante de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, hizo el anuncio de la decisión de su gobierno poco antes de la votación. La resolución es un ejemplo de por qué la política estadounidense de aislar a Cuba no está funcionando, aseguró la diplomática. La resolución sobre la isla no es vinculante y es más bien simbólica, pero se considera que tiene peso político y diplomático.
Con la abstención ante las Naciones Unidas, el gobierno de Barack Obama reafirmó su postura contraria al embargo a Cuba y la voluntad de levantar restricciones.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que no hay razón para votar en defensa de una política fallida. Finalmente, indicó que el embargo niega oportunidades a los cubanos y aísla a los Estados Unidos.
El senador republicano Marco Rubio señaló que es una vergüenza para el gobierno de Barack Obama ignorar las leyes estadounidenses y la voluntad del pueblo norteamericano expresadas en sus representantes en el Congreso.
Rubio se expresó así a propósito de la abstención de Estados Unidos en la votación sobre el embargo a Cuba.
También indicó que era indignante que este país presionara a sus aliados para que cambiaran su opinión respecto del embargo.
Mientras tanto, desde La Habana, los integrantes de la sociedad civil, Antonio Rodiles y Miriam Zelaya, reaccionaron a la decisión de que Estados Unidos se abstuvo en la votación anual de la Asamblea General sobre la resolución presentada por Cuba, exigiendo el levantamiento del embargo comercial de Washington hacia el gobierno de La Habana.
Bueno, no me toma de sorpresa, honestamente. Ya el año pasado se había comentado incluso que la representación de Estados Unidos en Naciones Unidas votara en contra, o sea, a favor. Levantamiento del embargo. Realmente a mí me parece lamentable todo esto que ha venido ocurriendo. Ya casi cumplimos 2 años del anuncio oficial, 18 meses de conversaciones secretas se tendrían que adicionar, y lo que hemos visto es al régimen pidiendo más y más y regresando a cambio más represión, más violencia, y me gusta repetirlo, no solamente contra los opositores o periodistas independientes o personas que reclaman sus derechos civiles y políticos, sino contra todo la población cubana. En los últimos días hemos visto la arremetida contra los cuentapropistas, contra las paladares, contra los taxistas, y realmente nos parece que el régimen se siente cada vez más fortalecido, siente que puede pedir más y que la señal que le dan es, aún con todas estas violaciones, se le seguirán dando nuevas facilidades y prerrogativas. A mí me parece realmente lamentable que la administración Obama tome esta decisión y que, aunque se menciona el tema de los derechos humanos, evidentemente casi para mí es incumplido. No lo veo como un compromiso real, ni en ningún momento hemos visto una condena abierta a lo que estamos viviendo aquí dentro de la isla.
Me parece que está marcando una señal, está marcando, por lo menos está enviando un mensaje. El gobierno estadounidense está a favor del levantamiento del embargo, la política estadounidense es de acercamiento, y yo creo que es un poco forzando al gobierno cubano a dar pasos positivos. Es la interpretación que le
Otra opinión, Rick Guerrero, director ejecutivo de la organización Cuba Now, aplaudió la abstención de Estados Unidos en la votación de la ONU sobre el embargo.
Me parece otro paso en la dirección correcta en que se ha dirigido la administración de Obama. El embargo hacia Cuba es una política que ya lleva muchos años que ha sido indefensible. Quizás sirvió algún propósito durante la Guerra Fría, pero desde la caída de la Unión Soviética no ha servido para nada, no ha servido para ayudar a la sociedad civil cubana, no ha servido para promover la democracia en Cuba, no ha servido para avanzar los intereses de los Estados Unidos o del pueblo cubano. Para lo único que ha servido es para darle un chivo expiatorio al gobierno cubano para todos sus fracasos, sus violaciones de derechos humanos, y nos ha atado a nosotros las manos para poder tomar pasos positivos y ayudar a fortalecer y a empoderar al pueblo cubano. Así que me parece que es algo correcto, es un paso que ya el resto del mundo ha reconocido. Estamos ahora en la primera vez en la historia del embargo que el mundo entero, no hay un solo país, ni un solo gobierno que apoya este embargo.
Y en Miami, exiliados cubanos no se asombraron ante la abstención de los Estados Unidos en la votación contra el embargo en la ONU. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En un hecho sin precedentes, el gobierno de los Estados Unidos y el de Israel no apoyaron el embargo estadounidense a Cuba y se abstuvieron en la votación ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En Miami, las reacciones de exiliados cubanos no se hicieron esperar. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, dijo que no fue sorpresa alguna.
El embargo para mí sigue siendo una pieza no solamente inútil, una pieza que ha ayudado mucho al régimen de Cuba, que se ha valido de ella para ponerse como la víctima cuando en verdad es el victimario.
René Hernández Bequé, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, manifestó.
Lo lógico es que la administración se haya abstenido, y sería contradictorio que si le está pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que levanten el embargo, sería absurdo que entonces, o contradictorio, que planteara mantener el embargo. Lo lógico es que se haya abstenido.
Por su parte, el profesor Julio Schilling aseguró que la abstención es un respaldo total al régimen cubano.
se está faltando el respeto a sus propias leyes, a su propio sistema de gobierno, a su propio... O sea, es una vez más que esta administración ha sobrepasado la autoridad de la rama ejecutiva sobre la legislativa, que es quien ha afianzado la ley del embargo.
Entre tanto, el Departamento de Estado asegura que la abstención no entra en contradicción con la ley de los Estados Unidos sobre el embargo a Cuba.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
fuerte olor a alcohol en cuerpo de José Fernández y amigos.
Cubanos contratados directamente por firmas extranjeras. Eso y más exige una nueva campaña.
Estados Unidos explica abstención. El embargo a Cuba es una política fallida.
Departamento de Estado. Abstención sobre embargo a Cuba no contradice la ley.
Astros de Houston en el dilema de los cubanos. Sionel Pérez o Lourdes Gurriel.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
entrevista de la periodista Ninoska Pérez Castellón a Donald Trump.
El milagro del otoño en Canadá.
El movimiento cristiano Liberación y sus acciones por la democracia en Cuba.
Martinoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet esta semana fueron las siguientes:
violencia juvenil en Cuba. En todas las fiestas hay un lesionado.
Revista Latina presenta a los cubanos más provocativos de Hollywood.
Venezuela en crisis.
Y cubanos en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
oye, qué volá, así anuncia T-Mobile, servicio de roaming en Cuba.
Detienen al expresidente del Banco Nacional de Cuba.
Tim Kaine, relaciones con Cuba nunca irán hacia atrás.
Rosa María Payá, lo que revela Wikileaks en realidad no es nuevo.
Y Trump a exiliados cubanos. No los defraudaré.
Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Pocos han sido los avances en materia de acceso a Internet en Cuba desde la reanudación de las relaciones con Estados Unidos.
El enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías, señaló que el principal reto para conectarse tiene que ver con los altos costos del servicio.
El proceso de normalización entre Washington y La Habana ha dado un mayor impulso al alcance del acceso a Internet, pero para muchos, como la disidente cubana Berta Soler, sigue siendo insuficiente.
El Internet aquí es bastante poco, porque realmente los jóvenes van a conectarse a la Wi-Fi para poder verse por Facebook, para poder hablar y comunicarse con su familia, con sus amistades, y realmente no tienen tampoco el dinero suficiente para poder buscar qué está pasando dentro de Cuba.
Pero aunque sea cuentagotas, Manuel Cuesta Morúa sostiene que Internet es una herramienta liberadora en Cuba.
Aquel mundo tal y como nos lo contaron a los que somos de otras generaciones, los que frisamos los 50 años, ya no lo pueden mantener, esa percepción, con los jóvenes, justamente a causa y debido a la Internet. De manera que aquí hay un proceso de liberalización importante que el gobierno trata de controlar de alguna manera, pero que se le escapa, porque la Internet y las redes sociales son como los tiempos líquidos, en que todo penetra por debajo de las puertas, independientemente de todas las medidas y los obstáculos que uno trate de poner.
No obstante, el mayor reto para acceder a Internet en la isla no es su alcance. El cubano promedio que vive y trabaja en La Habana gana entre 12 y 20 dólares al mes. Las tarjetas para conectarse por una hora a la red tienen un precio oficial de 2 dólares y 3 en reventa.
Y con escepticismo, los cubanos esperan el inicio de un plan piloto de Internet en hogares que comenzarán antes de fin de año. Los cubanos esperan con escepticismo el inicio de un plan piloto de Internet en algunos hogares de La Habana antes de fin de año. Se comenzaría a probar la conexión en domicilios de La Habana Vieja, según la empresa estatal de comunicaciones de Cuba, Etexa. El plan piloto se desarrollaría inicialmente con unos 2.000 usuarios de La Habana Vieja, donde ya está instalado el equipamiento de fibra óptica adquirido de la empresa china de telecomunicaciones Huawei. Para el 2017, Etexa prevé, además, ofertar la conexión a Internet en los móviles, una demanda habitual de la población cubana que todavía no tiene acceso. En estos momentos, Cuba dispone de 1.006 puntos públicos de navegación, incluidas 200 zonas Wi-Fi de conexión inalámbrica, que registran un total de 250.000 usuarios diariamente, según los últimos datos divulgados por la propia empresa estatal cubana. Se Sin embargo, la mayoría de los cubanos siguen escépticos ante los planes de ampliación del sistema de Internet. La ciudadana cubana Emis Massa dijo:
tengo que ir a un hotel, a un lugar, consumir, etcétera, etcétera, para poder obtener este servicio, porque es bastante caro. Simplemente sentarme en una acera en el medio de la calle con miles de personas y es un poco incómodo, ¿no? Me parece que sería un poco menos complicado si está en mi casa, en familia, no sé, sería, no sé, diferente.
Por su parte, el profesor cubano Junior Reyes señaló que estas medidas debían haberse tomado hace mucho tiempo.
Es una pena que lo esté haciendo ahora, deberían haberlo hecho hace un tiempo más atrás, sería, hubiéramos allá avanzado un poquito más. Pero bueno, nunca es tarde, siempre hay las cosas.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.